contamos con Rodrigo Corral, él trabaja para Brain Concepts, es uno de los profesionales más reputados que hay en temas de agilidad, y él trabaja para Brain Concepts. Así que no quiero... Te presentas tú, ¿vale? Y luego yo una pequeña introducción a la fase en la que estamos, ¿de acuerdo?
Bueno, poco más que añadir a lo que ya ha comentado Javier. Lo único, deciros que ahí está mi mail y mi Twitter, que están abiertos a cualquier pregunta, duda, sugerencia o lo que sea que podáis hacer después de la sesión.
¿Peticiones de matrimonio también?
También. Estoy felizmente casado, pero nunca se sabe.
Bueno, como os decía, siempre nos vamos a intentar situar, tener una primera transparencia donde vamos a ver exactamente en qué situación estamos, qué es lo que vamos a ver a continuación. Si os fijáis, estamos ahora... vamos a empezar entre la frontera entre definición y desarrollo, donde vamos a intentar poder planificar y priorizar todos esos elementos de trabajo, todo ese product backlog, y continuaremos además viendo cuáles son los impedimentos que dentro de la etapa de desarrollo se pueden dar y cómo Visual Studio propone una solución para muchos de ellos. Así que, Rodrigo, te dejo a ti los mandos.
Bueno, la idea es seguir con este enfoque de qué impedimentos tenemos a la entrega de valor, ¿vale? Vamos a ver qué impedimentos aparecen durante el desarrollo. Concreto, me gustaría primero pues presentar un poco mi empresa, ¿vale? Yo trabajo para Plain Concepts. Como temas destacables en lo relativo a ALM es que somos Gold Partner de ALM de Microsoft, que hemos sido elegidos Partner del Año en 4 ocasiones, que hemos liderado la implantación de Scrum y TFS en algunas compañías, hemos ayudado a mucha gente, Acciona nos citaba antes, algo que quiero agradecer. Es una de ellas, pero hay muchas más. Además, hacemos consultoría, mentoring, desarrollo, user experience, desarrollamos para Xbox, para Windows Phone. Os pido que visitéis nuestra web si sabéis qué hacemos, porque, bueno, ahora mismo tocamos ya muchos palos, ¿vale? En el tema de ALM, deciros que es algo que nos apasiona, algo que ha estado ahí desde los orígenes de Plain Concepts y que contamos con gran cantidad de profesionales. Certificados y apasionados de las metodologías ágiles en general, ¿vale? José Luis Soria es uno de los habituales en esta serie de ponencias, pero hoy está de release, ha tenido dos gemelitos y está un poco liado como para acompañarnos, ¿no? Vamos a hablar de entrega continua. Fijaros que uno de los grandes carros a los que Microsoft se ha subido es a esta idea de la entrega continua, ¿no? Durante mucho tiempo hemos actuado dando el valor de repente a nuestros clientes, ¿no? Al final de un ciclo de desarrollo, en lugar de ir llevando a la gente el software que necesitaba en pequeños trocitos, ¿no? Como se reparte la leche, pues no, les dejábamos allí la cisterna de 10.000 litros de leche. Y decíamos, señora, ahora usted se apaña con toda esta leche. Entregábamos gran cantidad de software de repente a nuestro departamento de IT, a nuestro departamento de testing, a los usuarios. Entonces todo se complica mucho. Esa gestión se complica enormemente. Es el equivalente a que te dejen 10.000 litros de leche en la puerta de casa, ¿vale? El software se ha movido, el cambio que hay ahora es vamos a entregar poquito a poco, poquitas porciones del software que a nuestros clientes, a nuestros departamentos de testing y de IT les va a ser mucho más fácil digerir, ¿vale? ¿Por qué buscamos esto? Pues porque al final el software solo tiene valor, solo libera valor si está en producción. Si tú, el tener software en tu gestor de fuentes, has hecho una inversión, has desarrollado durante 4 meses y no has puesto ese software a disposición de tus clientes, no estás liberando valor. Has hecho una inversión y no estás obteniendo los réditos, ¿vale? Además, todos sabemos que los usuarios siempre saben de antemano lo que quieren. Cuando entregamos software nunca hay cambios, nunca hay feedback. Siempre dicen, ¡oh, qué bonito! Solo tenemos feedback valioso cuando entregamos el software a los clientes. Si le entregamos 10.000 kilos de software al cliente, ¿Qué feedback nos va a dar? ¿Cómo nos da feedback? ¿Cómo alguien digiere una mega entrega? Es mucho más fácil que te den feedback sobre pequeñas porciones de software que tú vas poniendo en producción de manera continua, ¿vale? Y los grandes despliegues suponen grandes riesgos. ¿Vosotros veis que Bing se ponga patas arriba de repente para entregar una nueva funcionalidad? ¿O Facebook? ¿O Gmail? ¿O Hotmail? No, el mundo ha cambiado. Tú entras en Twitter y hay una pequeña nueva característica que se ha desplegado, incluso solo aparte de ciertos servidores, ¿vale? Eso tiene muchísimo riesgo. Es mucho más fácil devolver 3 botellas de leche que están en mal estado que devolver 10.000 litros. Lo mismo pasa con el software. Es mucho más fácil echar atrás una puesta en producción pequeña que una grande, ¿vale? Entonces, entrega continua es uno de nuestros afanes. ¿Por qué? Se resume muy bien con estos dos gráficos. Entrega continua de valor. Primero vamos entregando lo más importante y luego las características menos importantes. Y sobre todo evitamos esa línea roja del Big Bang de funcionalidad. Porque fijaros, ¿qué pasaba en muchos desarrollos en cascada? Nunca llegábamos a ese Big Bang. En algún sitio en medio alguien se cansaba y cancelaba el proyecto. ¿Por qué? Porque no estaba teniendo ninguna visibilidad sobre el mismo. ¿Cómo vamos a tratar de entregar el software? A pequeños saltitos, manteniendo siempre el nivel de calidad. No como hemos hecho tradicionalmente, que era, uy, hay una release este fin de semana, curra, come pizza, bebe mucha Coca-Cola, mucho Red Bull, mucho café, sacabas la release y ¡oh! Otros 3 meses de desarrollo y el sufrimiento para sacar otra release. Sufrimiento para toda la empresa. Departamento IT, desarrollo, testing, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de evitar esto. Veremos qué herramientas nos van a habilitar, ¿vale? Esta entrega. Bueno, hablábamos de cambios en requerimientos y prioridades, ¿vale? Este es el primer punto de foco, ¿vale? Fijaros que si tenemos requisitos y prioridades cambiantes, deberíamos tener herramientas lo suficientemente ágiles para gestionar estas necesidades cambiantes. Esto es algo en lo que Microsoft ha cambiado, o esta release de Visual Studio ha cambiado de manera radical. Si algo caracteriza Visual Studio 2012 es que es una herramienta totalmente ágil, ¿vale? Nosotros este verano hemos estado liados desarrollando la aplicación de demo que se usó durante el lanzamiento de Visual Studio. Uno de los miedos gordos que teníamos es que empezamos a desarrollar eso con la RC de 2012. Estábamos haciendo ese desarrollo con una herramienta, ¿vale? Todo el equipo, unánimemente, cree que 2012 nos ha facilitado muchísimo el trabajo respecto a haberlo hecho con 2010. Hemos utilizado todas las características de Visual Studio y todas se han utilizado de una manera natural, todas nos han aportado valor. Ya hemos visto un poco sobre la... José nos enseñaba un poco sobre la... sobre el backlog, ¿vale? Sobre el manejo del backlog. Os voy a enseñar yo otro poquito sobre esto. Ya un poquito más desde el enfoque del desarrollador, de la repriorización continua y de cómo podemos funcionar, ¿vale? Siempre podemos ir al portal de proyecto de manera muy fácil, ¿vale? Desde nuestro Visual Studio podemos abrir perfectamente el portal de proyecto y ver cuál es el estado del trabajo. Podemos ver el backlog y podemos, en un momento dado, con mucha facilidad, asignar cosas on sprint, como ya veríamos, ¿vale? Ver cómo está nuestro equipo. Fijaros que podemos detectar rápidamente que tenemos una persona que está sobrepasada de trabajo, ¿no? Pues esta persona ahora mismo tiene más horas asignadas que las que puede hacer. Podríamos abrir, podríamos replanificar esto y dárselo al señor Cameron, que tenía un poquito más de capacidad, ¿vale? Bueno, ahora Cameron está sobrepasado, ¿vale? Con independencia de esto, fijaros que en todo momento tenemos visibilidad de cómo está funcionando nuestro sprint. ¿Vale? Pues, ¿qué cámara no nos gusta? Pues venga, a ver quién está libre por aquí. Un poquito esto. ¿Vale? Ani, pues se lo ponemos a Ani y a funcionar. Ya tenemos nuestro equipo totalmente compensado y podemos centrarnos en lo que realmente vamos a ir viendo durante esta sesión, ¿vale? Que es desarrollar. ¿Cómo vamos a trabajar con las nuevas características de Visual Studio 2012 como desarrolladores? ¿Vale? Esto nos lleva a hablar de cuál es el principal problema con el que nos encontramos como desarrolladores. ¿Vale? El principal problema con el que nos encontramos como desarrolladores son las pérdidas de foco, los cambios de contexto. Los desarrolladores somos como los procesadores. A mí me encanta la programación asíncrona, ¿no? Todos sabéis que si tú empiezas a levantar hilos e hilos e hilos en un procesador, al final no, el procesador no está haciendo trabajo útil, está cambiando de contexto. Esto nos pasa continuamente a los desarrolladores. De hecho, en la industria es un problema que tradicionalmente se ve de manera muy clara, ¿no? Nadie produce 2.000 puertas de Volkswagen Polo y luego hace 200 de Mercedes y después 12 de Fiat 600 y luego... No, haces grandes series. ¿Para qué? Para evitar los cambios de contexto, que son muy dañinos. En el mundo del software los cambios de contexto todavía son más dañinos porque son ocultos, pero están ahí. Cada vez que viene tu jefe y dice, Rodrigo, deja de trabajar en esto y trabaja en esto otro, tienes un cambio de contexto. Cierra el proyecto, vuelve a abrir el otro proyecto, lo que estabas depurando, vuelve a retomarlo después. Entonces, si algo ha cambiado en Visual Studio 2010 es que el desarrollador pasa a ser totalmente el centro de la experiencia de usuario de Visual Studio. De tal manera que esos cambios de contexto se van a minimizar. La gente de UX, fijaros que al principio yo fui uno de esos críticos con que hubiesen cambiado el Team Explorer. No encuentro nada ahora. Esto es como Windows 8. Todo el mundo lo critica hasta que trabaja una semana con él. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con el nuevo Team Explorer. Es muchísimo más intuitivo, muchísimo más fácil de trabajar y sobre todo tiene esta característica que es espectacular, My Work. Todo desarrollador, en todo momento, está centrado en su trabajo. Esto ya es una manera de enfocar al equipo y mantenerle lejos de los cambios de contexto, ¿vale? Bueno, veamos cómo funciona esta nueva característica de Visual Studio, ¿vale? Lo primero que tenemos es el nuevo Team Explorer. Fijaros que el nuevo Team Explorer, si pinchamos en el Home, esto es lo que tiene. Ya no tenemos el mega árbol enorme con todas las características allí, que en cuanto expandías dos consultas de Work Items y la rama de Builds, ya tenías un scroll de 3,5 kilómetros. No. En todo momento estás visualizando lo que tienes que visualizar. ¿Vale? En este caso, pues podríamos ver My Work, ahora vamos a entrar en estas ramas, podríamos ir con facilidad al gestor de fuentes, abrir nuestro proyecto, ya que estoy aquí, pues podría aprovechar para abrir el proyecto en cuestión, ¿vale? Además, tenemos la típica rama de Builds, pero fijaros, esta es la gran diferencia. No hay un árbol. Rápidamente se carga otra vista del Team Explorer en la que estamos centrados en las Builds. Ahora mismo es lo que requiere mi atención. ¿Por qué tener todo ese mare magnum de ramas que teníamos antes? Un poquito de agua. Vale. Fijaros que en todo momento, desde el Team Explorer, pues podemos navegar, podemos ir atrás, ir a la Home, ¿vale? Podríamos ver los Work Items. Si vemos los Work Items, aquí vamos a tener nuestras queries. Fijaros qué es lo que tradicionalmente teníamos, pero mucho más condensado, número grande sobre el número de resultados que está dando nuestras queries, ¿vale? En esencia es lo mismo, simplemente ordenado de una manera bastante mejor. Documentos, Web Asset, y tenemos los settings de proyecto. Antes estaban por ahí en un menú perdido, a desmano. Fijaros que todas estas secciones se corresponden con lo que yo veo en este desplegable, ¿vale? Yo como desarrollador, ¿en qué me quiero centrar? En mi trabajo. ¿Qué es mi trabajo? Las tareas o requisitos que yo tengo asignadas, ¿vale? Puedo verlo aquí y fijaros que también podría verlo aquí en el panel, ¿no? Pues en el panel tengo una vista rápida de qué se está viendo o puedo ver cuál es mi trabajo. Mi trabajo ahora mismo, lo que yo tengo completado, lo que tengo pendiente, lo que tengo en curso, ¿vale? Si yo cojo una historia que tengo completada y la paso a pendiente, ¿vale? Automáticamente se verá reflejado en mi Visual Studio. Fijaros que si paso una tarea en curso, pues lo mismo va a ocurrir, ¿vale? En cuanto yo refresque aquí, esto se refresca, ¿eh? Automáticamente yo tengo una serie de available work items, aquellos en los que podría empezar a trabajar, ¿vale? Empezar a trabajar realmente es bastante sencillo. Yo lo único que necesito hacer es, oye, voy a empezar a trabajar en este work item que tengo aquí, ¿vale? Fijaros que lo pongo en progreso. Vale, lo pongo en progreso y automáticamente me aparece ahí en progreso, ¿no? Fijaros que, bueno, supongamos que esta tarea en lo que consiste es en que tengo que depurar mi home controller, tengo una serie de ventanas abiertas, tengo, evidentemente, esto puede ser mucho más complejo, estoy depurando, pues puedo tener aquí una ventana de depuración abierta, pues yo qué sé, por ejemplo, los breakpoints, ¿vale? Este es el contexto en el que estoy ahora. Ahora es cuando suena el teléfono. Llama a tu jefe y dice, Rodrigo, tenemos un bug realmente importante. Y entonces tú tienes que cerrar todo tu Visual Studio, empezar a trabajar, empezar, ¿vale? Fijaros que una característica nueva y muy interesante es que en cualquier momento yo puedo suspender mi trabajo y poner aquí un comentario de ay, perdón. Le he dado alguna tecla rápida, ¿vale? Bueno, sin más, veis que le he dado al Enter sin querer, ¿vale? Bueno, tengo aquí ya mi trabajo resumido, es trabajo suspendido. ¿Qué ha pasado con todas las ventanas que tenía? Han desaparecido. Pero yo en cualquier momento puedo recuperar ese contexto de trabajo. Luego lo vemos, ¿vale? Entonces, fijaros que el mantenernos enfocados, el tenernos ahí continuamente, es otro aspecto muy importante, ¿vale? Siguiente punto, ¿en qué voy a trabajar? Otra cosa que es muy cómoda es poder buscar work items con facilidad, ¿vale? Fijaros que mi jefe me ha dicho que el bug era que hay un problema con las direcciones de los usuarios canadienses, ¿vale? Fijaros que básicamente tengo este work item que he encontrado aquí, ¿vale? Y que yo voy a poder poner en curso, ¿vale? Fijaros que puedo venir aquí, puedo venir a mi trabajo, ¿vale? Y añadir un elemento nuevo, el que fuese, ¿vale? En este caso, fijaros que tenemos por aquí ese trabajo, ¿vale? Está añadido, estamos funcionando. A partir de ahora, ¿yo qué trabajo? En vamos a solucionar ese problema, ¿vale? Me voy a poner a solucionar ese problema, pues bueno, igual resulta que hay algo raro en la clase addresses, ¿vale? Evidentemente, fijaros que en este caso la solución es trivial, la tengo ahí comentada, ¿no? La solución sería descomento esta, ¿vale? Se hace el checkout y comento esta. Fijaros que por el simple hecho de haber hecho el checkout, los cambios pendientes, pues lógicamente se ve que yo he tocado ese ficherito de manera muy fácil, ¿vale? Supongamos que esto es lo que soluciona mi bug. Fijaros que rápidamente me he cambiado el contexto, luego veremos, vamos a hablar un poquito más de estas características de Visual Studio, luego vemos cómo volver a, como tengo la manía de cerrar las cosas, ¿vale? Bueno, hemos visto cómo manejar el backlog y hemos visto cómo trabajar con nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, otra fuente de pérdidas de foco son herramientas a las que te tienes que mover. No vamos a ver una demo de esto, ¿vale? Pero algo con lo que TFS 2010 no era muy amigable, que era que tú tocases un fichero directamente, lo editases con el Notepad, con Photoshop, con cualquier otra herramienta que no estuviese ligada directamente y conectada directamente a TFS, ahora mismo va a ser mucho más amigable gracias a una nueva característica que son los workspace locales, ¿vale? Los workspace locales nos permiten trabajar mucho más desconectados, ¿vale? Otra fuente habitual de pérdidas de foco, de problemas que nos encontramos los desarrolladores es encontrar código que no hemos validado de manera adecuada, ¿vale? ¿Cómo validamos código? Con las revisiones de código. Las revisiones de código son la manera más efectiva de encontrar problemas en el código, bien sean bugs, bien sean problemas de seguridad, problemas de implementación. ¿Por qué nadie hace revisiones de código? Porque las herramientas son muy incómodas. El proceso de comunicación es, oye, menganito, ¿me revisas? Sí, ahora te doy el feedback, te lo manda por mail. Eso es un problema. ¿No sería mucho más útil si de una manera rápida y fácil pudiésemos pedir feedback a un compañero sin salir desde Visual Studio y este nos lo pudiese dar de manera rápida sin salir de Visual Studio, nosotros lo viésemos sin salir de Visual Studio, pudiésemos validar esos cambios y hacer check-in? Esto es lo que tenemos en esta versión de Visual Studio. Las revisiones de código empiezan a ser un ciudadano de primera categoría en TFS, ¿vale? Insisto en lo de que no hay técnica más efectiva para encontrar problemas. Veamos cómo funciona esto de las revisiones de código. ¿Recordáis? Yo estaba corrigiendo el bug. He solucionado la regular expression que hacía la validación, ¿no? Y se supone que eso soluciona el bug, ¿vale? Vamos aquí un momento. Otra vez he cerrado la. Bueno. ¿Veis? Que hemos solucionado esto, entonces en todo momento yo puedo venir aquí a mi trabajo, estoy trabajando como desarrollador, ¿desde dónde quiero pedir feedback? Pues desde aquí, ¿vale? Fijaros que en cualquier momento yo puedo venir, ver las que tengo pendientes, ¿vale? O sobre mi trabajo puedo ver los cambios que he hecho, en cualquier momento yo puedo ver qué cambios se han hecho, ¿vale? Puedo ver qué fichero se ha tocado, ¿vale? Tengo toda la información y digo, vale, esto es perfectamente de lo que yo quiero pedir revisión. Entonces, fijaros, tenemos una serie de acciones, ¿vale? Podríamos añadir aquí otro work item para hacer review si ya no lo tuviésemos en curso, si ya lo hubiésemos terminado, pero yo quiero una revisión sobre mi trabajo en curso. Entonces voy a pedir a alguien que me haga una revisión. Va a ser mi amigo Cameron, compañero de equipo, ¿vale? Quien me va a hacer la revisión y le voy a decir revisa por favor la regular expression, tú que eres el único en el mundo que las entiende, ¿vale? Fijaros que va a ser tan simple como darle a submit request. Bueno, evidentemente tengo que guardar, ¿vale? Y ya se me ha creado una nueva petición de revisión. Si yo ahora arranco mi Visual Studio como otro usuario, vale, en este caso voy a ser Cameron, vale, fijaros que ¿dónde esperaría tener mi trabajo? ¿Dónde esperaría yo recibir esa petición de revisión? En My Work. Evidentemente, si alguien me está encargando algún tema, pues espero verlo aquí, ¿vale? Fijaros que tengo aquí esta petición, podría, estas son las que ha hecho, pero, oye, me ha dicho, sé que me ha llegado una, evidentemente aquí funcionarían las alertas de TCS, todo lo que ya conocéis, recibirías un mail que te avisaría de que ha llegado esta petición y tal, pero siempre vas a encontrar tu trabajo pendiente en MyWork, ¿vale? Me voy a centrar en las peticiones de entrada, ¿no? Y aquí vemos esta petición de entrada de Julia, que dice, revisa por favor la regular expression. Abro esto, tengo el ficherito, ¿vale? Veo la comparación de código, fijaros que él ya me pone en el contexto en el que tengo que hacer la revisión, ¿vale? Y puedo dar el feedback que quiera. Por ejemplo, puedo ponerme este ficherito y añadir un fichero para este, un comentario para este fichero. Perfecto, pero quita el código comentado. Si ya estás haciendo una revisión y ves código comentado, algo tendrás que decir, ¿vale? Voy a salvar esto y voy a añadir un comentario general, ¿vale? Que es, aplica a toda la revisión en su conjunto, no a solo un fichero. En general, perfecto, pero el código comentado no debe estar ahí. Enter, perdón, control enter. ¿Vale? Y fijaros que ahora mismo yo podría mandar mi feedback, ¿vale? Pues con comentarios, ¿vale? Son comentarios menores, pero yo a Julia le he mandado, pues no le he dicho ahí que necesita mucho trabajo y tal, pero que sí, que hay algún comentario, ¿vale? Cierro mi Visual Studio y ahora Julia podrá refrescar aquí, ¿vale? Y ver que este ya está comentado, y que Cameron pues nos ha puesto algunos comentarios. En general, perfecto, pero el código comentado no debe estar ahí. Vale, me doy por enterado y perfecto, pero quita el código comentado. Anda, mira, claro, código comentado que no debe estar ahí. Vale, pues voy a ir a mi validación de y lo voy a quitar. ¿Vale? Voy a guardar. Y ahora ya podría hacer check-in. Fijaros qué fácil es hacer una revisión de código. La experiencia de usuario ha cambiado radicalmente a cualquier herramienta de revisión de código que hayáis usado por ahí o, por supuesto, a un proceso totalmente manual. ¿Vale? Voy a abrir la presentación y a ver si la próxima vez me doy cuenta de no cerrarla. Estaría bien. Bueno, así vais refrescando lo que os he ido contando. Hay que ver el lado positivo, ¿vale? Bueno, pérdidas de foco, ¿vale? Revisiones y comparación de código. ¿Y cuál es otro de los problemas habituales que nos encontramos durante el desarrollo? Dejar la calidad para el final. Esto es un problema que vivimos habitualmente, ¿no? Ya sabéis que cuando los desarrolladores o los equipos de desarrollo decimos que algo está terminado, dices, bueno, algo está terminado, ya solo me queda como una tarde, en el mejor de los casos, para poner en producción. Si no está en producción, no está terminado. Fijaros que otro de los problemas con los que nos encontramos habitualmente los equipos de desarrollo es, bien, he implementado una nueva historia, he corregido un nuevo bug. Ahora, muy probablemente los usuarios canadienses puedan poner su dirección, pero ¿y los españoles? Igual hemos roto algo, ¿no? Igual algo que estaba funcionando ha dejado de funcionar. Los tests unitarios son la táctica o la técnica de ingeniería de software que podemos utilizar para evitar este tipo de regresiones y este tipo de problemas, ¿vale? Fijaros que es algo. Fijaros que es algo que las pruebas unitarias, que en la industria en general, se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Esos son micrómetros. Cuando una empresa industrial produce algo, automáticamente se valida. Automáticamente. Hay patrones, hay moldes, hay medidores que automáticamente prueban que estás produciendo con la calidad que necesitas para vender eso. En el mundo del software, durante mucho tiempo hemos asumido que alguien podía venir por detrás y hacer calidad a posteriori, ¿vale? Todos sabéis lo que eso cuesta. Eso es una cantidad enorme de retrabajo. Tú ya piensas que has terminado y te queda un montón de trabajo. Y además, supone un cambio de contexto seguro. ¿Por qué? Estaba solucionando lo de los códigos postales y he roto otra cosa y no lo he detectado, ya tengo otro cambio de contexto, ¿vale? Fijaros, la detección, ¿qué buscamos con el testeo unitario? La detección más temprana posible de los problemas, ¿vale? Buscamos una red de seguridad que nos demuestre que al implementar una nueva funcionalidad o corregir un nuevo bug no hemos roto nada. Además, los tests unitarios son una fuente de documentación muy importante. Si tú quieres ver cómo funciona una API, mira sus tests unitarios. Te va a decir mucho más qué páginas y páginas de documentación, porque es algo que puedes ejecutar en vivo, ¿vale? Es un marcador claro de que una tarea está completada. ¿Cuándo una tarea está completada? Cuando el código está completado y todos los tests pasan, ¿vale? Y además mejora el diseño. ¿Por qué? Te obliga a pensar en testeabilidad. Si tú no piensas en que tu código sea testeable, si no haces tu código testeable, no lo va a ser. Mi coche le puedo llevar al concesionario, le enchufan a una maquinita y dice, se ha estropeado la sonda lambda. Tú dices, ¿otra vez? ¿Vale? Pero eso es porque un ingeniero pensó en que hubiese un conector que se conectase a la maquinita y dijese, se ha estropeado la sonda lambda. Lo mismo tiene que hacer nuestro código. Tenemos que tener código que se asegure de que nuestro código funciona adecuadamente, ¿vale? Y además los test unitarios nos permiten reducir muchísimo los tiempos de depuración. ¿Por qué? Porque si tú tienes una función que falla, esta de los campos canadienses, escribes un test y miras que con una fecha canadiense efectivamente falla. Ahora, si no tienes test unitarios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a la web, meter usuario, contraseña, dar de alta un usuario canadiense. Ah, espera, no, que es que tú no estás en la zona de poder dar de alta usuarios canadienses. Y dices, espera, no, entonces yo me meto como manager de la organización canadiense. Tal, algo rompes. Y sobre todo, es tan largo hacer ese test que dices, bueno, he cambiado la regular expresión, malo será, ¿vale? Los test unitarios se pasan sistemáticamente. Entonces, este es un aspecto bastante importante del testeo, ¿vale? Fijaros, esta, a mí me gustan mucho las gráficas, ¿no? Porque las echas un vistazo, se te quedan en la cabeza, recordáis los dientes de sierra de antes. Esta gráfica es vital siempre que hablas de calidad del software y el testeo unitario es una técnica de calidad del software, ¿vale? Al final, fijaros cuánto cuesta un bug en función de en qué momento se produce y en qué momento lo detectas, ¿vale? Si en el diseño o en el unit testing encuentras un bug y lo resuelves, ahora, ¿qué pasa según nos vamos moviendo aquí? ¿Qué pasa si encontramos ese mismo bug fuera de la organización de desarrollo? Nuestro cliente encuentra un bug, ¿cuál es el coste? Se dispara exponencialmente, ¿vale? Fijaros que cuando estamos hablando de pruebas unitarias, estamos hablando de dinero. Si no haces pruebas unitarias, vas a descubrir tus bugs más tarde. Te van a costar más dinero. Recordad esto siempre. Es una inversión que tú haces que después te reporta muchos beneficios. Evidentemente, como todo, oye, yo soy un firme creyente en el testeo unitario, pero si el IDE me lo facilita, si esa inversión es mucho menor porque la integración de los test unitarios dentro del IDE es total, igual mejor, ¿no? El primer cambio importante que ha habido en los test unitarios en Visual Studio es que ya no eligen por ti el framework de testeo unitario. Utiliza el que quieras, ¿vale? Oye, tenemos uno muy mono, dentro ya integrado de Visual Studio, no tienes que instalar nada, pero que estás utilizando otro, ¿por qué la herramienta te va a imponer? La herramienta claramente es un facilitador, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver esto del testeo unitario y la gran novedad que hay en Visual Studio, que es el testeo unitario concreto. Bueno, digo novedad, pero a mí esto me encanta, ¿vale? Porque sistemáticamente cuando tú trabajas con... ¡Qué desastre! Cuando tú trabajas con test unitarios, ¿vale? Algo que haces es, antes de hacer check-in, ejecuto mis test unitarios. Fijaros que yo he aceptado la revisión del amigo Cameron, pero no he hecho check-in aún. ¿Por qué? Porque no se me ocurriría hacer check-in sin pasar los test unitarios, ¿vale? ¿Cómo paso los test unitarios? Test, vengo aquí, saco mi ventanita Test Explorer, ¿vale? Veis que el Test Explorer está vacío, esto se soluciona fácilmente compilando la aplicación. Bueno, de hecho veis que el en background es lo suficientemente listo, ¿vale? Ya tengo mis tests cargados y ahora ¿qué debería hacer como desarrollador? Ejecutar todos los tests. ¿Vale? Fijaros que han pasado y hay un test que no ha pasado. Bueno, este test no ha pasado, solucionamos el problema y volvemos a ejecutar, pues en este caso igual me interesa solo aquellos tests que habían fallado. ¿Vale? Se pasan, funciona, siempre hay que ejecutarlos todos para ver que antes de hacer un check-in. Y estamos en verde, nuestros tests pasan, sé que he hecho una modificación y no rompe nada. Fijaros que en este caso el framework de test unitario que se está utilizando es XUnit, ¿vale? Podría utilizar, insisto, el que te diese la gana. Bueno, he corregido el bug, lo he validado con los tests unitarios, fijaros que mi dinámica es que cada vez que compilo, paso los tests. Pero, oye, igual era buena idea que esto se hiciese yo solo, ¿no? Que continuamente... Teste unitario continuo, ¿vale? Cada vez que compilo se ejecuten los tests. Tenemos este bonito botón aquí, Run Test After Build, y tenemos este bonito botón, este mismo menú por aquí, que es, pues, lo mismo. Test Settings, ¿vale? Run Test After Build. A partir de ahora, si yo hago Build, quiera o no quiera, se ejecutan los tests. Detección temprana de errores. Si compilo y algún test se rompe, lo detecto inmediatamente. Me estoy ahorrando dinero. Recordad la gráfica, ¿vale? Con los billetitos de fondo. Vale. Ya he solucionado el bug. Ya está todo esto. ¿Qué me quedaría? Hacer check-in. No voy a hacer check-in aún. Tengo que abrir y cerrar una vez más la PPT antes de hacer check-in, ¿vale? Bueno, vamos a pasar por ese rápido recordatorio que vamos haciendo, ¿vale? Bueno, el lechero, entrega continua, Luquitas Board, tiene animaciones y va lentita. ¿Vale? Disculpad, ¿eh? La volveré a cerrar porque tengo la manía de cerrar las ventanas siempre. No me gusta esto de... ¿Vale? Hemos hablado de test unitario. ¿Cuál es el siguiente impedimento del que vamos a hablar? Pues bueno, vamos a hablar de el feedback tardío, ¿no? Nos enseñaban antes la herramienta de feedback, pero claro, para que yo te dé feedback, igual necesito tener disponible un entorno en el que desplegar mi aplicación. Igual lo ideal es que cada vez que yo hago build, automáticamente se despliegue mi aplicación a un entorno. A lo mejor, de esa manera, los usuarios me pueden dar ese feedback de manera rápida y útil, porque lo típico es, ¿me da feedback? Sí, ¿dónde me conecto? ¿A qué máquina? Espera, ¿cómo hago? Está la última versión desplegada. La idea es, ¿y si conseguimos o buscamos qué? Cada vez que yo haga un check-in, se pasen los tests y ese software se despliega a una máquina. Evidentemente, si pasan los tests, ¿no? Es una primera red de seguridad que nos va a permitir. Fijaros que todo esto va a ser muy sencillo con Visual Studio, ¿vale? Es el concepto de integración continua. No sé cuántos de vosotros estaréis utilizando integración continua, pero testeo unitario e integración continua son las dos técnicas que más han cambiado el desarrollo de software en los últimos años. Vamos a ver esto y voy a ver si ahora no cierro la PPT. Vale, espero que siga por ahí. No es este el Visual Studio que buscaba. Es este, ¿vale? Fijaros, yo he hecho los cambios. ¿Qué tengo ahora definido? Si vamos al Team Explorer, veíamos que otra de las, puedo ir al Home y ir a las Builds, otra de las características que se ha añadido a Visual Studio, ¿vale? Es el poder trabajar de una manera mucho más natural, mucho más bonita, mucho más integrada con las Builds. En esencia, el proceso de build, los que conozcáis el proceso de build y cómo se definen builds y demás de 2010, no ha cambiado de manera significativa, ¿vale? Sigue habiendo los mismos tipos de builds y la manera de trabajar es la misma. Yo tengo definida aquí una build, que es Fabricam, tengo los resultados de mis últimas builds, ¿vale? Y fijaros que esta build, pues ahora mismo está pensada para que se ejecute, ¿vale? Yo vengo aquí y la puedo ejecutar a mano. Esto va a hacer que se cojan los cambios que hay en el gestor de fuentes, se compilen y se desplieguen, ¿vale? Fijaros que, bueno, pues ahora mismo, como está empezada, podría ver cómo está de progreso y demás. La última, la podría ir a builds anteriores, ¿vale? Podríamos ver, mientras esta se hace, una build que ha fallado. Esta es una Nightly build que ha fallado porque, recordáis que teníamos un test roto o porque algo no compila, ¿vale? Podemos ver, y esta es la magia, fijaros que no hemos hablado, la trazabilidad es algo importante, que nos impone unos costes gordísimos, ¿no? ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué se ha tocado de una build a otra? Esto me lo recoge a mí el TFS solito. En esta build, de esta build a la anterior, los cambios que había estaban aquí, y puedo comparar con la versión anterior, con el precioso comparador este nuevo que tenemos ahora, ¿vale? Fijaros que en todo momento, sin ningún problema, puedo irme moviendo entre esos elementos de trazabilidad que están todos ligados por el hecho de tener una build, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo está yendo nuestra build, está en progreso. Y aquí se debería ejecutar, ¿vale? Está tardando un poquito en coger el agente, ¿vale? Los resultados de una build satisfactoria, veis que aquí tenemos una build que ha fallado, una build en verde y una build en progreso. Los resultados de una build satisfactoria serían algo como esto, ¿vale? ¿Qué elementos han cambiado? ¿Qué tests se han completado? Fijaros que podemos ver los tests que se han pasado en test manager si son tests manuales, ¿vale? O si son test automáticos, no tenemos ningún problema. Además, si tenemos abierta por aquí nuestra herramienta de notificación, nos va a ir notificando cuál es el resultado de las builds, ¿vale? Como ya me echan, no voy a esperar a que esto coja el agente, voy a volver a la PPT con sumo cuidado para no cerrarla. ¿Sí? Bueno. Como tengo tiempo, voy a hacer lo que me queda por hacer. Supongamos que esta build se ejecuta perfectamente, tal, ¿veis? Bueno, ya ha empezado la build, ya ha encontrado el agente, me notifica, como estáis viendo aquí, después me notificará el resultado, ¿vale? Fijaros que en el Team Explorer yo seguía teniendo mi trabajo pendiente, ¿no? No había hecho un check-in. Puedo configurar esta build para que cada vez que yo haga check-in salte y me proteja de errores, ¿vale? Me voy a las builds y puedo venir aquí, editarla, y como tradicionalmente hemos tenido en Visual Studio, tenemos las diferentes maneras de lanzar una build. La marco como de integración continua y siempre que haga un check-in me va a saltar una build, ¿vale? Fijaros que tengo un check-in pendiente, ¿vale? He hecho una build privada, la he hecho manual, la he lanzado, sigo teniendo un check-in pendiente, ha pasado mi build privada, ahora quiero integrar y que se lance la build de integración continua que me protege, ¿vale? Voy, como siempre, Team Explorer. Busco mi trabajo. Y fijaros, bueno, pues aquí tengo los diferentes cambios que he hecho como parte de este check-in. Fijaros que desde mi trabajo puedo hacer check-in de esto, ¿vale? Y he estado jugando antes con el reloj, me ha dicho Luis Fraile, no hagas eso, incauto, ¿vale? Se completa el check-in y en este momento yo puedo venir de nuevo, darle atrás, volver a mi trabajo y decir que, oye, ya he terminado de corregir el bug, vamos a cambiarnos al entorno que teníamos antes. Mis ventanas configuradas como yo las había dejado, mi breakpoint donde yo lo había puesto, la ventana de breakpoints visible como yo la había dejado, esto es magia. Me he cambiado, ¿cuál ha sido el coste de cambio de contexto aquí? Mínimo, ¿vale? Volvamos a la PPT. Ya le he cogido el... Y ahora Javier nos contará las conclusiones. Déjame después un minutín para una cuñita, ¿vale?
Te dejo un minuto porque lo voy a hacer súper rápido, porque nos acercamos a la hora de comer y yo por lo menos ya empiezo a tener hambre. ¿Me vas haciendo clic tú?
Sí.
Bueno, como siempre vamos a cerrar un poco con unas conclusiones para recapitular un poco lo que hemos visto. Problemas a la hora de comunicar los cambios de prioridades, las replanificaciones. ¿Qué nos provoca eso? Bueno, lo más obvio es la falta de comunicación y, como siempre, problemas a la hora de hacer las entregas, retrabajo, cambios de contexto, etcétera, etcétera. Solución, una vez más, pues todas las herramientas de planificación ágil que incluye la solución de Visual Studio. Problemas de pérdidas de foco, cambios de contexto, cambios en el código sin que los hayamos pasado unas pruebas efectivas. Bueno, pues habéis visto cómo todas las herramientas de MyWork actúan como una consola central donde podemos ver todo. La calidad a posteriori, eso es pecado, ¿vale? Si os ve Rodrigo diciendo eso en la calle, os dará con esa mano de pelotari que tiene. Testeo unitario, siempre y a ser posible, y con Visual Studio lo es, de manera continua. Y, como siempre, feedback. Feedback que nos permite recoger toda esa información que obtenemos a través de la integración continua y con las capacidades que tenemos de desplegar toda nuestra build dentro de entornos de laboratorio de manera ágil y sin pérdidas de tiempo. Esto es un poco todo lo que hemos visto ahora. Agradezco a Rodrigo la amena presentación, como siempre. Es un placer tenerle. Le dejo los dos minutitos que me ha pedido.
No, es 30 segundos.
Venga, cuento.
Supongo que os habrá encantado, ¿no?, TFS de 2010. Sabemos que os vais a quedar con ganas de más o va a haber gente de vuestro equipo que no haya podido venir. Por eso, desde Plain Concepts hemos preparado el Visual Studio Tour. Vamos a estar, de momento, fechas confirmadas. No quiere decir que no vayamos a ir a más sitios. Madrid, 30 de octubre. Barcelona, 8 de noviembre. Bilbao, 14 de noviembre. Más información visitando nuestra web, plainconcepts.com, VS Tour, ¿vale? Estaremos encantados de entrar con mucha profundidad, demos técnicas y lo que haga falta. Bueno. Muchas gracias por vuestra atención.